Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Aldo era un chico muy activo, muy listo, muy alegre, le gustaba la música, le gustaba echar relajo, era un chamaco que se valía por todo.
Ayotzinapa fue un caso que visibilizó que efectivamente estas armas no solamente habían llegado a estos estados, sino que habían sido utilizadas precisamente en graves violaciones a derechos humanos. Para nosotros era muy importante visibilizar que más allá del comercio, lo más relevante es ver a qué manos están llegando estas armas, cuál es el uso que se les da y cuáles son las consecuencias.
Esa noche no pude dormir, sentía, mi cuerpo sentía el presentimiento que algo estaba pasando.
¡Ya mataron a un compañero! ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno, Carlos!
Comprar armas en México de forma legal no es tarea sencilla. A diferencia de otros países en donde prácticamente puedes comprar un rifle en un supermercado, en nuestro país los candados son mucho más estrictos, y lo son tanto para civiles como para cuerpos de seguridad pública. Si una persona común y corriente quiere comprar un arma, la cosa funciona más o menos así. Primero hay que iniciar un proceso de solicitud con la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército analiza los motivos de la persona solicitante y revisa una serie de documentos que van desde identificaciones oficiales hasta cartas de antecedentes penales. Si todo sale bien, se tiene que pagar una licencia de portación de armas. Ya con el papeleo resuelto, esta persona tiene que ir a la Dirección de Comercialización de Armamento del Ejército, ubicada en el Estado de México. En esta dependencia hay una suerte de tienda con aparadores en donde quienes son elegibles pueden seleccionar el rifle, pistola o escopeta de su agrado. Esta es la única tienda en todo el país en donde un civil puede comprar un arma para defensa y uso personal de manera legal. Ahora bien, para los cuerpos de seguridad pública como policías locales, estatales y el ejército, la cosa no es tan distinta. Para prevenir posibles prácticas de corrupción, es la misma Dirección de Comercialización de Armamento la que centraliza todas las compras de armas para después distribuirlas con los elementos de seguridad pública a lo largo de todo el país. Esta es la historia de una de esas compras que realizó el ejército. Una compra que a primera luz parece legal, pero que al violar la letra chica, terminaría por jugar un rol fundamental en quizás el caso de impunidad y violencia más importante de México en los últimos 20 años. Soy Andrés Torrecheca y esto es Impunilandia, una serie original de Antifaz en colaboración con Audiocentro. Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo. En 2005, la Secretaría de la Defensa Nacional organizó un evento con expositores de empresas fabricadoras de armas de todo el mundo. Es en este evento que la empresa Heckler & Koch le presentó a las autoridades mexicanas su rifle de asalto G36, el favorito del ejército alemán. Un arma de alto impacto capaz de disparar 750 balas por minuto. Heckler & Koch es una empresa alemana con más de 70 años en el negocio de la manufactura de armas. Entre sus clientes está el ejército de Estados Unidos, grupos especiales de la Armada Británica y hasta equipos tácticos del FBI. La empresa alemana sugirió que el G36 fuera adquirido para el uso de policías locales y a los representantes de los estados les encantó la idea. Pero había un problema. El gobierno alemán había levantado un par de restricciones a la venta de armas en México. Alemania aseguraba tener pruebas de violaciones a derechos humanos, cometidas por parte de cuerpos de seguridad pública, y por lo tanto prohibió la venta de cualquier arma de origen alemán a los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Heckler & Koch sí le podía vender al ejército mexicano, pero solo si se les aseguraba que los rifles adquiridos no se le entregarían a los policías de los cuatro estados señalados. Entre 2006 y 2009, México compró un poco más de 10.000 rifles de asalto G36, y pese a las restricciones, cerca de 2.000 llegaron al estado de Guerrero. 5 años después, la Policía Municipal de Iguala utilizaría los G36 para disparar en contra de unos estudiantes que habían tomado unos autobuses. Esa noche fueron desaparecidos 43 estudiantes, 6 personas fueron ejecutadas y decenas más terminaron heridas, algunas de gravedad. De todos los eventos de esa noche, la historia de hoy es una de las vertientes menos exploradas de lo que ahora conocemos como el caso Ayotzinapa. Episodio 2. La historia de Aldo Gutiérrez Solano.
Aldo era un chico muy activo, muy listo, muy alegre, un chamaco que se dedicaba a estudiar, a hacer mucho ejercicio, le gustaba jugar el fútbol y aparte muy fanático al América. Le gustaba la música, le gustaba echar relajo. Era un chamaco que se valía por todo. O sea, se daba a conocer por su alegría que siempre formaba donde quiera que él iba, donde quiera con quien se juntara.
Él es Leonel, uno de los 14 hijos en la familia Gutiérrez Solano. Leonel es el cuarto hermano más grande y Aldo de los hermanos más chicos, el número 10. Los dos siempre han tenido una relación muy cercana. Aldo veía con admiración a Leonel y de entre todos los hermanos era con quien más platicaba de su futuro y proyectos de vida. Lo entrevistamos de manera virtual durante la pandemia por COVID-19. Leonel estaba en su casa en el campo y es por eso que a veces en el fondo se escucha un poco de ruido.
Yo con él platicaba mucho antes de que saliera la preparatoria, el bachillerato. Él decidió primero ingresar a la Marina, pero como no hubo el recurso suficiente, no hubo posibilidades de poder ingresar ahí, pues la otra opción buscó de irse a Ayotzinapa. Y ahí pues como ya había egresado nuestro hermano Ulises, concordamos con que él se metiera a estudiar ahí.
Ulises es un poco mayor que Aldo y ya había estudiado en la Normal Rural de Ayotzinapa. Una de las razones por las que Aldo optó por esta opción era que los mejores promedios de cada generación salían con una plaza de maestro asegurada, y él siempre había sido muy aplicado para la escuela. Ayotzinapa no es cualquier lugar. La historia de la escuela y la de sus estudiantes se remonta al México post-revolucionario y al diseño de proyecto educativo de José Vasconcelos, que buscaba llevar educación pública a todos los rincones del país. Uno de los pilares de este proyecto era la formación de nuevos profesores que pudieran asumir la encomienda de educar a las nuevas generaciones con los valores de la revolución. Es bajo esos principios que la Normal Rural de Ayotzinapa se funda en 1926, convirtiéndose en un semillero de maestros y líderes sociales en uno de los estados más pobres de México. Sus estudiantes provienen de casi todos los rincones de la entidad, desde la región de la montaña, pasando por el centro y hasta llegar a la Costa Chica, de donde son originarios Aldo y su familia. Durante los años 60 y 70, en el periodo de represión social conocido como la Guerra Sucia, la Normal de Ayotzinapa fue el lugar en el que se formaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, dos de los líderes guerrilleros más importantes de ese periodo. Cuando Aldo ingresó a la Normal Rural en 2014, ya conocía la reputación e historia de la escuela, y sabía que a los estudiantes de primer año les tocaba conseguir el transporte para trasladar a sus compañeros a la Ciudad de México y participar en la protesta que conmemora la matanza estudiantil del 68.
Bueno, antes de esa noche, él bajó a la casa y estaba un poco triste.
Cuando Leonel dice que Aldo bajó, se refiere a que viajó de Ayotzinapa a Ayutla de los Libres, en donde visitó a su familia antes de irse con sus demás compañeros a buscar los camiones.
Él estuvo en la hamaca ahí acostado, mi mamá lo miró, pues como que él ya presentía algo. Mi mamá le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Dice, no sé, mamá, dice, pero como que ya no quiero ir, dice, presiento algo. Y ya le dijo mi mamá, dice, si no te quieres ir, hijo, pues no te vayas, dice, ya quédate. No, dice, voy, ya es la última prueba que vamos a hacer. La mayoría de los hermanos, pues teníamos un presentimiento, teníamos sueños muy feos. Yo, en lo particular, yo soñaba que me ahogaba. Entonces, ese presentimiento se nos fue quedando.
Aldo y sus compañeros llegaron a la terminal de autobuses de la ciudad de Iguala con la misión de poder regresar a Ayotzinapa con unos 5 camiones, que eran suficientes para trasladarlos a todos a la marcha del 2 de octubre. Eran cerca de las 9 de la noche cuando los autobuses tomados buscaron diferentes rutas para salir de la ciudad. Y es en ese momento que la policía municipal comenzó a perseguirlos.
Pero, ¿qué crees que esa noche no pude dormir, sinceramente, nada? O sea, sentía, mi cuerpo sentía el presentimiento que algo estaba pasando.
Las patrullas municipales bloquearon el tránsito y empezaron a disparar directamente contra los camiones. Aldo se encontraba en la zona en la que se dieron las primeras agresiones en contra de los estudiantes y en donde más adelante se sabría que un grupo de ellos fue desaparecido. En medio de la ráfaga de balas, Aldo se bajó para intentar mover una de las patrullas que les bloqueaban el camino. Al momento de acercarse, uno de los policías municipales le disparó y Aldo cayó al piso. Desde el momento en el que Aldo cayó, sus compañeros empezaron a pedir auxilio. Cuando la ambulancia por fin llegó, los paramédicos encontraron a Aldo sangrando de la cabeza y completamente inconsciente.
Me despertó la mamá de mi esposa. Dice, oye, dice, ¿sabes qué? Pasó algo en Ayotzinapa, dice. Digo, ¿y qué? Dicen que Aldo está muerto. Digo, ¿cómo es posible? Digo, pues a mí no me han avisado. Ya le hablé a mi hermano Ulises para preguntarle que qué estaba pasando. Ayer se fueron, dice. Yo perdí comunicación con él. Desde las 8:30 de la noche, dice, ya no supe nada. Entonces, marqué a la casa donde mi mamá. De hecho, ahí estaba mi hermana Gloriluz. Y ya le pregunté, oye, hermana, digo, dice, ¿qué sabes? No, pues que Aldo está muerto. Entonces, yo le dije a mi papá, vente, digo, arréglate, vente. Dice, bueno, vamos a Iguala, ¿qué crees que pasó algo? Digo, aquí nos están avisando, dice, que a Aldo lo mataron, digo. Y necesitamos nosotros ir a corroborar qué es lo que está pasando allá, si es realmente lo que están diciendo o es mentira, digo.
Leonel y su papá salieron de Ayutla de los Libres en dirección Iguala. Durante el recorrido de más o menos 4 horas, seguían intentando recabar información sobre Aldo y su paradero.
Entonces, en el transcurso del camino, fue cuando nosotros nos enteramos pues, que Aldo no estaba muerto. Aldo estaba herido. No sabíamos las condiciones que estaba, pero estaba vivo.
Leonel logró comunicarse con la enfermera que estaba viendo a su hermano. Ella les dijo que Aldo estaba vivo, pero que estaba muy, muy grave.
Mira, porfa, digo, habla con los médicos, digo, cueste lo que cueste, que lo atiendan, digo, nosotros ya vamos saliendo para allá, digo, ahorita llegamos para allá, no te le despegues, por favor, digo, hazme ese favor de estar ahí.
Cuando llegaron al hospital de Iguala, Leonel entró a reconocer a su hermano y corroborar que en efecto era él.
Estaba muy golpeado, estaba de su cara todo morado, su cara hinchada, todo desangrado, o sea, estaba irreconocible, pero por su cara, pues sí la identificábamos nosotros muy bien. Pero ¿sabes qué? Nomás lo tenían con una bolsa de hielo nada más en la cabeza. No le tenían ningún medicamento, no le tenían nada, nomás con eso la tenían. Hasta que llegamos nosotros fueron cuando empezaron ellos a atenderlo, pues porque definitivamente ellos decían que ya no tenía caso de atenderlo porque pues él iba a morir. Eso era lo que decían los médicos ahí nada más.
Los doctores en Iguala no quisieron atender a Aldo. Su estado de salud era tan frágil que prefirieron no hacer nada. Al segundo día de estar ahí le dijeron a Leonel y a su familia que era mejor que se llevaran a Aldo a su casa porque, de todos modos, se iba a morir. Leonel peleó con los médicos para que le dieran una segunda opinión y consiguió que los neurólogos le hicieran una tomografía. El diagnóstico no era alentador. Apuntaba que Aldo solo tenía 20% de probabilidades de sobrevivir.
Nosotros nos quedamos con esas palabras que él nos dijo, pues nosotros dijimos lo que Diosito diga. Si Diosito dice que ya ahí se queda, pues ahí se queda.
Aldo resistió y no murió esa noche ni las noches que siguieron. Conforme los días pasaron, el caso Ayotzinapa fue tomando cada vez más importancia en la discusión nacional e internacional. Las fotos del rostro desollado de Julio César Mondragón, uno de los compañeros de Aldo, se viralizaron en las redes sociales y la indignación se transformó en protestas multitudinarias que le exigían al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto una explicación. Esta presión social sirvió para mejorar las condiciones en las que se encontraba Aldo, y 15 días después de haber ingresado al hospital en Iguala, fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México.
Lo trataron en neurología y dijeron, pues ellos, la verdad, dice, se tardaron mucho. Si ustedes lo hubieran traído al otro día, como así lo hirieron, dice, por él se hubiera hecho mucho más, dice Aldo, no es que hubiera así. Prácticamente todo lo que, como el balazo fue en la cabeza, toda la sangre que coaguló, toda la sangre le dañó la demás parte del cerebro.
Aldo pasó los siguientes 4 años en la Ciudad de México. Primero en el Instituto Nacional de Neurología y después en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Durante todos estos años, el caso de Aldo y sus 43 compañeros desaparecidos avanzaba lentamente en la justicia mexicana. Se les intentó vincular con el crimen organizado. Se orquestaron campañas mediáticas para justificar lo que les había pasado y corrieron del país a los investigadores que refutaban o cuestionaban las versiones oficiales. Pero el caso Ayotzinapa ya le había dado la vuelta al mundo, y para Aldo, la justicia que se le negaba en México parecía estar avanzando en otro país. Volvemos después de esta pausa.
Este país ya perdió su belleza. Vámonos.
No podemos.
¿Por qué no?
Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos.
La Espera, una tragedia en 2 actos. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre.
Máximo Avance, el análisis, las estadísticas, las posiciones y los datos curiosos de la NFL. Un podcast de Radio Centro Deportes y Audio Centro. Todos los miércoles consigue el Máximo Avance.
Máximo Avance.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Aldo Gutiérrez Solano era estudiante de primer semestre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Tenía 19 años cuando la policía municipal de Iguala le disparó en la cabeza, dejándolo en un estado muy delicado de salud. Años atrás, el ejército mexicano le había entregado cerca de 2.000 rifles de asalto G36 de la marca alemana Heckler & Koch a la policía de Guerrero. Varios de ellos estaban en manos de la policía municipal de Iguala la noche en que se tuvieron los enfrentamientos con los estudiantes. De acuerdo con el contrato entre el ejército y la empresa alemana, esos rifles nunca debieron haber llegado a esos policías.
A pesar de la restricción que había para que las armas Heckler & Koch llegaran a estados como Guerrero, hoy sabemos, gracias al expediente y a los dictámenes, que al menos 7 armas disparadas esa noche eran Heckler & Koch. Y de acuerdo con los casquillos que fueron levantados en el escenario en donde Aldo resultó herido, 3 corresponden a estas armas.
Ella es Sofía de Robina Castro, abogada en el área internacional del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, una organización que acompaña casos de graves violaciones a derechos humanos, entre ellos el caso de la desaparición forzada y la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa. Sofía, junto con sus colegas, ha documentado el uso de armas alemanas durante esa noche y, sobre todo, el efecto que éstas tuvieron en los enfrentamientos con los estudiantes.
En el caso particular de las armas Heckler & Koch, se estableció una limitación para que no arribaran a 4 estados en México: Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, por considerar que estos estados eran estados en conflicto. Pero en realidad es una decisión un poco arbitraria, porque hay varios estados en el país que también podríamos considerar como estados en conflicto. De tal manera que cuando la empresa alemana exporta estas armas, tenía que asegurarse que las mismas no llegaran a estos estados.
En México, solamente el ejército, a través de la Dirección de Comercialización de Armamento, puede comprar armas. Ni la Policía Federal, ni la estatal, y mucho menos la municipal, tienen esa facultad. Una vez adquiridas, es el mismo ejército el responsable de distribuir el armamento con el resto de policías en el país. Entre otras cosas, esta centralización existe para evitar que lleguen armas de alto impacto a elementos de la fuerza pública que no están capacitadas para su uso y manejo. Pero de acuerdo con la información solicitada por el Centro Pro, casi la mitad de los rifles G36 adquiridos por la SEDEN entre 2006 y 2009 llegaron a los estados prohibidos, lo que significa que no fue efectiva la restricción que existía por parte de Alemania.
Lo que también pudimos conocer gracias a solicitudes de información es que efectivamente existen tanto las actas de entrega y recepción como las solicitudes de cada uno de estos estados para adquirir las armas. En el caso particular de Guerrero, ellos solicitaron estas armas y las tenían para el uso de varios municipios, incluyendo Iguala. La Sedena, si bien no tenía una restricción como sí la tenía la empresa alemana, tenía que asegurarse de cumplir con los requisitos que establecía la contratación, de tal manera que las armas no fueran distribuidas a estados que tenían alguna restricción, como el caso de Guerrero.
Vincular al ejército en un caso como este no es tarea sencilla. A pesar de que hay testigos y líneas de investigación que señalan que los militares tuvieron presencia y conocimiento de las agresiones en contra de los estudiantes, hoy siguen siendo renuentes a compartir toda la información que tienen sobre el caso Ayotzinapa. Pero en Alemania la cosa era diferente. El caso había despertado el interés de activistas y organizaciones de derechos humanos que llevaban mucho tiempo intentando abrir una investigación en contra de Heckler & Koch, porque tenían evidencia de que la empresa violaba constantemente la restrictiva impuesta por el gobierno de ese país. Y no solo para el caso mexicano, también para otros países con contextos de violencia muy delicados como Colombia o Sierra Leona. La importancia internacional del caso y las balas G-36 encontradas en el lugar donde Aldo fue herido fueron fundamentales para que la Fiscalía de Stuttgart abriera una investigación penal en contra de Heckler & Koch.
Las audiencias de este juicio iniciaron en 2018. Se buscó la responsabilidad de la empresa en qué tanto tenía conocimiento sobre que la exportación de armas estaba llegando a lugares que estaban prohibidos.
Aquí es importante aclarar una cosa. En Alemania no estaban investigando las consecuencias de la exportación de armas a México en general o el caso de Aldo en particular. Se estaba investigando a la empresa por violar la restricción comercial impuesta por el Estado alemán. Es decir, la Corte de Stuttgart estaba interesada en conocer las irregularidades de la llegada de los rifles G-36 a México, pero no le importaba si la policía municipal había disparado en contra de los estudiantes. Es por esta razón que cuando el equipo del Centro Pro solicitó que Aldo y su familia fueran reconocidas como víctimas, la Corte se los negó.
Para nosotras y nosotros era muy importante visibilizar que más allá del comercio, lo más relevante es ver a qué mano llegan estas armas, cuál es el uso que se les da y cuáles son las consecuencias. Y aunque la familia de Aldo no pudo ser parte formal del proceso, lo que sí hicimos fue acudir a Alemania a una audiencia.
En septiembre de 2018, Leonel y Sofía viajaron a Alemania, en donde se reunieron con autoridades de ese país y participaron en una audiencia en el Tribunal de Stuttgart.
Bueno, al ir al país de Alemania era para exponerle al gobierno cuáles eran los resultados que estaban dando sus armas acá. A eso fuimos, para que se dieran cuenta de quién era la persona que estaba dañada. Por eso mismo nos presentamos allá y decirle pues a la gente que se dieran cuenta de que esas armas son muy potentes y son armas que no deberían llegar a estos estados.
Leonel viajó con dos fotografías de su hermano impresas en unas lonas de más o menos un metro de largo. Una era un retrato de Aldo antes del enfrentamiento con los policías municipales. Aldo sale muy bien peinado y usando un traje de tres piezas: chaleco negro, camisa blanca y una corbata verde. Parece que es una foto de una graduación o unos 15 años. La segunda foto contrasta radicalmente. En ella, Aldo está acostado en una cama de hospital, con el torso descubierto y con distintas ondas conectadas a su cuerpo que le permiten mantenerse con vida.
Fue la primera vez que sacamos una foto de mi hermano en el estado que él se encontraba.
Es una fotografía muy dolorosa porque retrata cómo es que su cuerpo está viviendo las consecuencias del disparo que recibió en la cabeza. Y Leonel llevó esta fotografía para mostrarla en el juicio, para que al menos de forma simbólica hubiera una representación de las víctimas en ese momento, para que la empresa tuviera que ver cuáles son las consecuencias, más allá del dinero y más allá de lo monetario, que tiene la exportación de armas cuando se hace de forma ilegal, cuando se hace de manera corrupta, cuando llega policías como la policía de Iguala.
Cuando la audiencia inició, Leonel sacó de su mochila las dos fotografías y las sostuvo enfrente de los representantes de la empresa que estaban siendo acusados. Los asistentes de la sala de la corte se quedaron sorprendidos, pero casi de manera inmediata la policía entró y le quitó a Leonel las fotografías de su hermano.
Pues la verdad yo sí me incomodé mucho porque pues yo no estaba en mi país, o sea, me estaba manifestando en un país que era muy ajeno a lo que yo iba, ¿no? Entonces, sinceramente pensé que ya pues me iban a meter a la cárcel porque yo no sabía ni qué onda, qué es lo que estaba pasando, pero bueno, al último me explicaron ellos que me iban a quitar la foto, que no me podía manifestar ahí porque era muy difícil para los acusados porque los estaban sentenciando.
En 2019, la Corte de Stuttgart, en un fallo histórico, encontró culpable a la empresa Heckler & Koch y lo obligó a pagar una multa de más de 3 millones de euros. Además, condenó a prisión domiciliaria a dos ex empleados vinculados con la transacción con el ejército mexicano. La decisión fue ratificada por la Corte Suprema de ese país, volviendo esta sentencia en una decisión final e inapelable. Con esto se demostraba que la llegada de las armas Heckler & Koch a México no había sido un error administrativo o burocrático, sino que se sabía que las armas estaban llegando a lugares en donde había evidencia de violaciones graves a derechos humanos y aún así se continuó con su comercialización. Pero como la Corte no estaba analizando las consecuencias en el uso de los rifles G36, nada de esta multa sin precedentes benefició económicamente a Aldo o a su familia.
Mientras en Alemania se llevó una sanción en contra de la empresa, hay que decir que en México no se ha realizado no solamente ninguna sanción, sino que no se ha empezado ninguna investigación sobre posibles responsabilidades de los actores que podrían haber estado inmersos en este esquema de posible corrupción o tráfico ilícito de armas. En particular, los elementos de la Sedena y de la Dirección de Comercialización y Armamento, que son los encargados de comprar estas armas. Además, es importante señalar que en México, pese a las investigaciones abiertas, a la fecha no existe ninguna sentencia en contra de los elementos de la Policía Municipal de Iguala que abrieron fuego en contra de los estudiantes y que lastimaron a Aldo.
Aldo estuvo internado en hospitales en la Ciudad de México de 2014 a 2018. La mejora de su diagnóstico motivó esfuerzos para que Aldo pudiera volver a Ayutla de los Libres. Su familia, de la mano del Centro PRO, logró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas adecuara un terreno en donde se construyó un espacio con todas las facilidades para atender las necesidades médicas de Aldo. Actualmente Aldo vive solo a unos minutos de la casa en donde creció. Sus hermanos se turnan para cuidarlo y ya es capaz de respirar sin ayuda de ningún aparato. Además, sobrevivió al COVID-19 en dos ocasiones.
A nosotros nos motiva es que pues mi hermano sigue vivo y que siga adelante. Pues esto es lo que más a mí me importa, de que él siga adelante. Esté como esté, no lo vamos a desamparar, al contrario, como familia siempre nos va a dar ese esfuerzo, esa fortaleza de seguir adelante con él, jamás lo vamos a abandonar.
Impunilandia es una serie original producida por Antifaz en colaboración con Audiocentro. Este episodio no hubiera sido posible sin la valiosa participación y testimonio de Leonel Gutiérrez Solano, así como las aportaciones de Sofía de Robina Castro, abogada en el área internacional del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Este episodio fue narrado por Andrés Torres Checa. La idea original es de Miguel Pulido. El guión y la dirección de Andrés Torres Checa y Valeria Villalobos Guízar. Con la asistencia en la producción e investigación de Brenda Valencia. Grabación, edición, maquetas y postproducción, Sergio Campos en Antifaz. Música, Ana Tuirán. Diseño sonoro, Juan Cantú en Audiocentro. Arte en portada, Francisco Guayatl León. Investigación de criatura promotora del pensamiento crítico. Agradecemos el apoyo y la asistencia de Bernardo Padrón, Daniel Arguedas y Fernanda Araujo. Voz en créditos, Valeria Villalobos Guízar. Impunilandia no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de la Fundación Ford. Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.antifaz.org.mx.
Audiocentro.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.